Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Arrancó desde ya el Black Friday explosivo de LIR Comercial, con hasta un 40% de descuento en la marca Baker y colchones Simo. Freidora de aire Baker, antes 4.995, ahora 3.495. Estufa Baker 20 pulgadas, antes 9.495, ahora 7.995. Colchón Simo de 54 Smart, antes 28.995, ahora 25.995. Juego de colchón Simo de 60 Smart, antes 36.995, ahora 34.495. No esperes más y ven a disfrutar desde ya el Black Friday explosivo de LIR Comercial, donde todos califican.
La misión nacional ha comenzado.
Renueva el Marbete 2025-2026.
Vehículos hasta el 2020, 1.500 pesos. Desde el 2021, 3.000 pesos.
Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas.
También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas.
Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026.
Dirección General de Impuestos Internos.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Dominicanas y dominicanos, de aquí y de allá, yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV por Teleradio América, canal 2042, para todo el territorio nacional, a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. El programa de hoy, como siempre, cargado de informaciones nacionales e internacionales. En las nacionales, señores, abastecimiento garantizado en Navidad, eso dice el gobierno del cambio, y dice que habrá paquete de medidas para el suministro de productos, y también, Tito, muchas fiestas patronales, muchas fiestas navideñas y muchos planes sociales. El gobierno tirará la casa por la ventana al final del año. Lo que queda, el gobierno terminará todo vapor, según los funcionarios del sector. Tony Peña, Yayo, Gloria, ¿cómo que se llama? Mi amigo también, Edgar Félix, Luis Estrella, Robert Polanco.
Y su amiga.
¿Cuál?
Su comadre, la esposa de Don Dago.
También
Carolina.
No, ella no se llama Carolina. Ten cuidado, eso está asustado. Esa no es. Ojalá que Ana no te mire.
Ana Sarra.
Ay, Dios mío, así lo que vino a hacer el lío aquí. Borren eso. Y el que conozca a Dago, que no le diga que así hizo este lío.
Dago por la derecha.
El ahorro supera los 3.000 millones de pesos. Yo me metí en un lío a mí. ¿Tú sabes lo que pasa en la economía? Que se destaca la solidez y la confianza en el sistema financiero. Hoy Magín Díaz dijo que lo de la indexación no era más que un tema político de oposición, porque eso le generaría 25 mil o 30 mil millones de pérdida al país, y lo que él llamó a la oposición a agotar un turno serio para hablar de las reformas, y dijo que no le tengan miedo porque Leonelito hizo seis reformas hizo Leonel en 12 años, y fueron en los gobiernos de Leonel 18 blackout. Señores, hay veces que es mejor cerrar la boca. Calladito te ves más bonito. ¿No es así? En boca callada no entras mosca.
Dicen así.
Señores, donde hay un reperpero es en la Iglesia Católica. Al obispo Osorio lo han degradado y le han quitado facultades administrativas. ¿Sabe por qué es así?
¿Por qué?
Por malos manejos. ¿Y qué dice la sociedad civil ahora? ¿No hay investigación ahí? ¿No hay enmendar plan ahí? ¿Y esa no son la gente que viven asqueroseando a los políticos y que todos los años hacen un sermón de las siete palabras insultando a la clase política, degradándola y condenándola? ¿Qué dicen ellos ahora? ¿Qué dice el clero? ¿Qué dice el sermón de Adviento? ¿Así? ¿Cómo se llama?
El sermón de las siete palabras.
El sermón de las siete palabras. Entonces eso se quedó así. ¿Qué dice el episcopado de ese cuestionamiento que le hace el Papa León a este obispo casi cardenal de la República, que lo han degradado y le han dicho que tiene que mudarse? ¿Qué dice usted así? También lo botan de la casa. En las internacionales, Estados Unidos envía mayor portaaviones a las aguas del Caribe. ¿Y usted sabe cuál es el argumento, don Tito? El argumento es que el objetivo de la lucha contra el narcotráfico, y llena de vergüenza este país, un pelotero como Emmanuel Clase, que irá hoy ante un juez por apuestas. Y yo vi los tweets, el que lo agarró el FBI, señores. ¡Qué vergüenza! Dos pitchers dominicanos establecidos en Grandes Ligas, ganando sumas millonarias, y están haciendo fraude por 5 mil y 8 mil dolaritos. Y ellos mismos dicen, eso da para el cheleo. Yo estoy desde el 2020 en esto y no me han atrapado nunca. Y este muchacho apenas tenía un mes en eso cuando lo atraparon. Ahora perdió su carrera y va a perder su libertad. Hasta 60 años puede un juez condenarlo por ese tipo de práctica. Señora, hoy tenemos un invitado muy interesante. Después del breve comentario de Jacín, iremos una pausa y vamos a estar aquí conversando con don Tito Hernández, una figura legendaria de la vida política y gremial y académica también, un polifacético, el amigo Tito. Si Dios le hubiera dado más tamaño, a lo mejor hubiera sido presidente de la República, porque la verdad que Tito ha rendido. Miren, primero gremialista, Balaguer, o tenía dos opciones, o se lo entregaba a la banda colorada o lo llevaba al gobierno. Bueno, se lo llevó para el gobierno. Director del IAD, ministro de Agricultura, diputado al Congreso, senador al Congreso y hoy presidente de la AMPA. ¿Verdad? Jacinto Herrero con ustedes y después vamos con Tito Hernández a ver qué es lo que pasa ahí, porque hay tanto disgusto en ese gremio, que es uno de los más importantes, tan importantes como los profesores y los médicos. Y yo creo que los que producen los alimentos están en ese renglón. Jacinto Herrero.
Así es, señores. Buenas tardes. Bienvenidos todos una vez más, una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Muchas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Teleradio América, Canal 20 y 42 a nivel del mundo. Muchas informaciones, como siempre. Hoy es el Día Mundial de la Bondad, y la verdad que bondadoso fue Día Mundial de la Bondad, y bondadoso fue para el gobierno de los Estados Unidos, que ya reanudó sus labores después de el cierre más largo, 43 días, y los republicanos y demócratas se pusieron de acuerdo y Trump anoche firmó.
Y en ese contexto fueron largos esos 43 días. Cuando Jacobo fue presidente fueron cortitos.
Los 40 días de Jacobo.
43 días.
Bueno, señores, muchas noticias como siempre, pero tenemos un invitado sumamente importante, más con lo que tiene que ver su área, que es la comida. Decía Jacobo Macluta, que usted que estaba hablando de los 40 días, que la palabra economía se escribe con C, comida. Decía Jacobo eso. Comida. Comida, darle comida a la
Jacobo
gente.
Jacobo era un visionario. ¿Verdad?
Bueno, miren.
Estadista. En 43 días bajó la comida. ¿Ese era el eslogan? En 43 días bajó la comida.
Bueno,
economista, señores, de larga data, Jacobo.
Mire, la crisis de 1994 generó muchas cosas, entre ellos la formación o la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, entre los acuerdos que llegó el doctor Peña Gómez con el doctor Balaguer y la clase política y sociedad civil gobernante en ese momento. Ha llovido mucho desde allá para acá, pero... Y quise hacer ese preámbulo porque desde que se inició las diferentes sesiones, reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura, veíamos que algo olía mal. Y el presidente de la República, como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, convoca, como manda la Constitución y el reglamento interno del Consejo Nacional de la Magistratura. Hubo la primera fase para escuchar a los principales magistrados de la Suprema Corte de Justicia, y ahí voy. Tres no fueron escogidos, o no fueron revalidados,
ratificado.
O ratificados, pero hay una persona que... aparentemente llenaba todas las de las condiciones, pero en un año y pico ya había de convocar el Consejo de la Magistratura porque la edad no le llegaba ya, la etapa de retiro. Otra persona, es un varón.
Porque la que ha salido
ahí es que patalear
no tiene ningún tipo de razón en eso.
No, y más con los argumentos que ella ha dicho, que es lo que voy a detallar ahora.
Bueno,
¿qué ha dicho la magistrada Pilar Jiménez Ortiz? Que según tengo entendido es una juez muy competente, pero...
No es competente en nada, bueno, sino que le pregunten a Julio Curi.
El Consejo Nacional de la Magistratura es soberano.
¿Qué fue que la descalificó?
Escuchó, la cuestionó, la puso para que ella dijera ante los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura lo que ella ha hecho, si había necesidad de escogerla nueva vez, lo que sea. Pero entiendo que algo empezaba a ir mal desde que el presidente de la República, en una semanal, cosa que yo nunca había visto, un periodista le preguntó al presidente que, presidente, las actas del Consejo. Y yo me pregunto, ¿y eso? Como algo traída por los cabellos. Sí. Parte de la sociedad civil ha dicho, ¿por qué no se han publicado las actas del Consejo Nacional de la Magistratura? No lo vi ni con Leonel Fernández, ni la vi con Danilo Medina.
Ni cuando le hicieron el desaguisado a Miriam Germán.
Nada de eso. Nadie vi ni que llamando que publiquen las actas del Consejo Nacional de la Magistratura.
No pidieron la carta que le mandaron anónima a Jean Alain.
Jean Alain dijo que fue
anónima. La sociedad tenía que rasgarse la vestidura, bueno, y pedir que se publique esa carta y quién la mandaba.
O sea, era lo mínimo que debió de pasar ahí. Pero Danilo dejó que eso corriera. Ni siquiera le dijo a Jean Alain, dime la carta, no déjala. Danilo dejó que corriera lo de Jean Alain, pero
se desligó de
la magistrada Pilar Jiménez Ortiz ha dicho que el poder político sigue decidiendo en el Consejo Nacional de la Magistratura.
El mismo poder que la puso ahí.
Entonces, ahí voy.
Eso son lo que tienen
Yo
que decidir.
Yo tengo entendido de que ella llegó con un espaldarazo de José Ramón Peralta.
Claro.
Esa es la información que
yo manejo. No, asegúrelo.
Esa es la información que yo manejo.
Asegúrelo.
Entonces,
Y después lo traicionó a él.
Si una cosa era buena...
Quería hacerle el ojo bonito al PRM. Bueno, y el PRM no cogió eso. Bueno. Pues yo tengo los datos así.
Bueno,
yo si no una... sabía que tú ibas a traer eso.
No, no.
Si tú ibas a traer eso, tenía que decirme para yo darte datos.
Ah, bueno. Yo estoy partiendo de lo que ella ha empezado a decir, que yo entiendo que no le hace bien al sistema de justicia dominicano. ¿Por qué? Porque ese mismo escenario fue quien le escogió. Claro, no era Luis el presidente de la República. Ya la magistrada Pilar Jiménez Ortiz cumplió sus 7 años. Ella puede ser tomada en cuenta en otra alta corte, no sé, lo que sea. Pero salir ahora a decir que la política sigue incidiendo. Entonces, usted que estaba sentada ahí, magistrada, usted llegó por ese mismo mecanismo. Entonces, no, yo no sé si pedirle al Consejo Nacional de la Magistratura que, como lo hablan los jueces, o una comunicación, o decirle, no, pero diga qué es lo que usted se siente mal, qué fue lo que pasó, o no sé si hay forma de... No creo que exista forma de recurrir.
Cuando tú me lo permitas, cuando tú termines, yo le voy a dar a ella la explicación que ella estaba buscando y a ti, aclarándote lo que tú quieres que te aclaren.
Lo que yo no entiendo es, usted cumplió ya un ciclo. Ya usted lo que estaba optando es para que la reeligieran. Y ese Consejo Nacional de la Magistratura es soberano. Es... soberano para decidir quién se queda o no. Y hubo varias votaciones, tengo entendido. Y el presidente de la República se vio en la necesidad de hacer el voto calificado, que lo puso Leonel Fernández, no que lo puso nadie, ¿verdad? Eso estaba ahí, el presidente haciendo uso de lo que le da la Constitución y el reglamento interno del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, magistrada, tengo entendido que ella no... Creo que fue ayer que se volvió a su oficina.
A su oficina, porque ella todavía no ha sido destituida.
Sí, pero que ella debió asistir porque ella no ha sido sustituida.
De una vez.
Entonces, ella parece que está haciendo, tirando algunos dardos un poco complicados de denuncia.
Yo le voy a decir ahora.
Que no le hace bien al sistema de
justicia. Vamos a aclararle a ella... Y vamos a edificarle a usted. Mire,
vamos a ver.
La realidad es que ella tiene razón cuando dice de la influencia de la política. Porque ella llegó ahí de la mano de José Ramón Peralta. Y operó ahí a través de esa posición en favor de Palacio, Danilo Medina y el entorno dirigido por José Ramón Peralta. Una vez... Llega el PRM y cae José Ramón Peralta en desgracia, se le viró. Y de una forma burda, y usted sabe, magistrada, de qué yo estoy hablando, y ahí están los casos borbotones. Y entonces, cuando se acerca este proceso, usted quiere un approach con la cercanía y el entorno de Luis Abinader para ponerse a la disposición de cara al nuevo periodo. Pero ¿qué pasa, magistrada? Que gente que la sentaron a usted ahí y que se sintieron defraudados y traicionados fueron los primeros que empezaron a descalificarla a través de sus abogados y mandándole información directa al Poder Ejecutivo a través del consultor jurídico. Entonces, como usted dice que es la clase política, yo le doy la razón. Porque esos son los que tienen que decidir. Son a los que le cuentan votos que tienen que decidir. ¿O qué vamos a hacer? Vamos a ir donde Pepín Corripio, donde Juan Bicini, donde los Bonetti y donde esa playa de empresarios a poner los jueces y a poner los estamentos de este país. No es la clase política, los representantes de los partidos políticos, que son a los que le cuentan votos, los que están legitimizados. Pero usted no es confianza ni confiable para ninguno de la clase política, porque ya usted expresó sus debilidades, sus dobleces. Entonces usted ni es garantía para los que se fueron, ni es garantía para los que quieren venir, llámese Leonel Fernández, ni es garantía para los que estamos. Entonces usted cogió el derrotero que tienen que coger todos los ambivalentes, neutro. Porque usted ni es fría ni es caliente. Usted es tibia. Y como usted es tibia, de mi boca te vomitaré, dice la Biblia. Entonces, váyase para su oficina ahora y hágale una llamadita a Julio Curi para que usted vea el origen de por qué usted hoy está sin un mallete en las manos. No, no se mueva de ahí, usted va a decir algo.
Ella lo tiene hasta que sea sustituida. Bueno, ella lo que debe reintegrar.
Ella lo que está, Tito, tú sabes lo que está viviendo esa señora, esa magistrada. Como los pobres cuando entregamos una casa a los depósitos. No se mueva de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular. Regresamos en breve con Tito Hernández, ex senador de la República, ex ministro, ex diputado, ex director del IAD. Y es dirigente reformista porque, a pesar de los pesares que muchos no quieran reconocer, Tito es fundador del PRM, y lo digo yo. Volvemos en breve.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador.
Y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más que el hombre.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La Cámara de Diputados continuó su labor legislativa y convirtió en ley el proyecto que declara a Ercilia Pepín prócer de la patria y estableció el 7 de diciembre como su día. Además, refrendó varias resoluciones, una que reconoce a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, por su trayectoria y apoyo a los dominicanos, y otras que solicitan obras en distintas comunidades. El presidente Alfredo Pacheco adelantó que la cesantía laboral será aprobada sin cambios, tal como vino del Senado, y respaldó las observaciones del Poder Ejecutivo a la Ley de Residuos Sólidos. Varias comisiones trabajaron en proyectos claves. Justicia estudió el Código Civil y el Código Procesal Penal. Asuntos Fronterizos recibió a Sheila Castillo. Conversaron sobre la creación del Ministerio de Frontera. La de Género analizó una reforma contra el maltrato a las mujeres. Y la de Junta Central Electoral trató el referendo y el plebiscito. Y también en el órgano legislativo se impartió una charla sobre seguridad y disciplina institucional.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
De regreso a Soberanía Popular, como le habíamos prometido antes de ir a la pausa, está con nosotros un invitado muy especial. Un hombre de mucha lucha política social, a través también de la academia, que en sus momentos fogosos fue un dirigente gremial allá en su natal San Cristóbal, un caco caliente, como lo calificaba el régimen cuando quería desaparecerlo, pero tenía mucho talento, y Joaquín Balaguer, antes de dar una orden superior, mandó a buscar a Tito. Y le vio tanto talento, profesionalismo, y lo nombró director del IAD. De ahí se destacó y llegó a ser ministro de Agricultura. De ahí se fue a San Cristóbal a hacer vida política activa dentro del Partido Reformista. Llegó a senador de la República. Después, en un largo retiro, volvió como diputado, su esposa también. Y pasó a la vida ya gremial, a donde fueron sus orígenes. Y desde ahí en el año 2015 fundamos el Partido Revolucionario Moderno y él es miembro, aunque pasivo, porque hace más vida gremial, pero hoy es presidente nada más y nada menos que de Lampa. Bienvenido sea Tito Hernández.
Bueno, ¿cómo está? Muy agradecido de esa presentación a ti, Juan, y a Jacín. Un honor estar aquí con ustedes, a sus órdenes.
Tito, defínenos qué es el AMPA.
La AMPA es la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios y tiene 55 años de historia. Fue fundada el 4 de octubre del 70.
¿Y qué número de membresía tiene?
Es una organización, los agrónomos son pocos en este país. La AMPA debe tener ahora mismo como 6 o 7 mil miembros.
¿Cuántas veces ha sido presidente?
Pero eso no
con estas dos veces.
¿Con estas dos veces?
No, si te digo poco, porque cuando tú lo comparas con la ADP, que son más de 100 mil,
sí.
Y lo comparas con los abogados, que son 80 mil, los médicos, que son 48 mil, y el CODIA, que son 50 mil, la AMPA es la menos numerosa.
Tito, ahora mismo nosotros hemos dándole seguimiento por la prensa, los medios de comunicación, hemos advertido que ustedes están teniendo un conflicto con el Ministerio de Agricultura y también hemos visto que ustedes han tenido mucho acercamiento a través de la institución en hacerle reconocimiento a Hipólito Mejía. He visto también fílmica de que comisiones de ustedes han estado por la casa de Hipólito Mejía, por su finca. Y no vemos resultado en cuanto al conflicto que existe. Primero, dino de qué trata el conflicto. Segundo, si Hipólito Mejía está mediando en esas visitas que yo veo que ustedes están en ese approach con Hipólito Mejía. Y después, yo quiero que tú fijes tu posición en cuanto a la lucha. Porque días atrás escuché que tú estabas llamando a una huelga y después quedó sin efecto. Entonces, me gustaría saber si estuvo la intervención de Hipólito Mejía y el presidente de la República, o qué pasó ahí también.
Bueno, te comienzo diciendo que la lucha de los agrónomos es de muchos años y tiene tres demandas fundamentales. Pensiones dignas para los agrónomos, tiene aumento salarial y reposición de más de 350 agrónomos que han sido cancelados del 2020 para acá. Del año 2022 al 2024, a mí me tocó dirigir la mesa de diálogo, que era un esfuerzo para lograr resolver vía el diálogo y la concertación esos temas. Lamentablemente no se lograron. Por circunstancia, yo asumo la presidencia de la AMPA en el 24 y insistimos en el diálogo. Un año completo planteando nuestra demanda con la esperanza de lograr respuesta a través del diálogo. Y no fue posible tampoco lograrlo. Sin embargo, tuvimos la necesidad de convocar a un paro el día 10 de octubre a nivel nacional, que fue exitoso. Dimos un compás de espera al gobierno. Volvimos a convocar un paro de 2 días y gracias a la intervención, digamos, de funcionarios del gobierno, nos pidieron un proceso, que habilitáramos un proceso de negociación, proceso que al que arribamos. Y yo quiero decir aquí lo siguiente: nosotros en la AMPA firmamos un acuerdo para levantar la huelga y para la consecución de las demandas.
¿Con quién la firmaron?
Ahí te voy ahora. Y es la primera denuncia que quiero hacer. En el día de hoy, la persona que intermedió en ese acuerdo quedó de conseguir la rúbrica del ministro de Agricultura, Limber Cruz. Eso fue la semana pasada. Cuando yo le pido hoy que me envíe una copia del acuerdo, solamente la AMPA lo ha firmado. El ministro Limber Cruz no ha firmado el acuerdo con el que la AMPA levantó el llamado a paro.
¿Y él estaba presente cuando
hicieron? Él no estaba presente, pero todos quienes actuaron como mediadores, y también lo quiero decir aquí públicamente, actuaron en nombre del presidente de la República.
¿Quiénes son esas personas?
Eso es grave.
Bien, Freddy Fernández y otros.
Pero Freddy...
Fernández, jefe de...
Bien,
gente,
bien. Pero no solo eso, sino que yo recibí en el local de la AMPRA llamada del administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán, donde me decía textualmente lo siguiente. Tito, nosotros acabamos de ver al presidente de la República, le presentamos el documento de la demanda, él está de acuerdo, Limber lo va a firmar por el gobierno, y nosotros entendemos incluso que eso fue miércoles, jueves, que probablemente hasta mañana viernes, el pasado viernes, saliera el decreto de... Hasta el día de hoy, nosotros no hemos tenido un solo contacto, ni con el ministro de Agricultura, ni con el administrador del Banco Agrícola, ni con nadie en Palacio. La AMPA sigue apostando al diálogo y sigue creyendo en el diálogo como mecanismo de solución de los conflictos.
Pero una pregunta, y el que firmó, el que estuvo presente por agricultura, el jefe de gabinete que quedó de buscar la firma, entonces, ¿qué respuesta le da?
No, al día de hoy, te lo estoy diciendo a ti aquí, no tengo el documento del acuerdo firmado por el ministro de Agricultura, Limber Cruz, que es quien aparece firmando por el gobierno. ¿Y quién autorizó a Freddy Fernández a hablar a nombre del presidente de la República? Y como es la primera vez que recibíamos ese tipo de información, nosotros no teníamos por qué ponerle en duda, porque lo está diciendo el ministro y lo está diciendo el administrador del Banco Agrícola. Pero vuelvo y repito, ese documento, para que el país entienda y en el Palacio entienda que la actitud de conflicto no viene de la AMPA, viene de las autoridades.
¿Y cuál es el reclamo en cinco pasos?
No, yo te dije ya, un listado de pensiones que se le sometió al presidente, Mateo, el 28 de enero de este año. La reposición de los
cancelados. ¿Y califican esas pensiones?
Claro que sí.
Okay.
Pero otra cosa, un aumento salarial que nosotros anunciamos en diciembre pasado con el ministro de Agricultura, que tampoco se aplicó.
Ok.
Hace un año.
Oye, un año. Fíjate a los pacientes que hemos sido en la AMPA. Uh-huh. ¿Por qué optan las autoridades? Y lo quiero decir aquí, porque quiero que el presidente lo sepa. No nos van a intimidar en la AMPA. No va a meter miedo ese.
¿Y quién le está metiendo miedo?
Yo, déjame terminar la idea. Nosotros confiamos en la palabra del presidente, pero hay gente que le gusta el ruido. Hay gente que paga por los problemas.
Perdón, Tito.
Hay gente que le gusta los problemas.
El problema de la palabra del presidente, tú tienes que ponerle ahí un asterisco, porque ustedes no han hablado con el presidente.
No hemos hablado.
Ustedes han hablado con gente que dicen que están hablando a nombre del presidente. Y están haciendo compromiso a nombre del presidente.
Y que hicieron llamadas.
Entonces,
hicieron llamadas al Palacio.
Ajá.
A funcionarios asistentes del presidente de la República.
Pero no, tú lo escuchaste, la otra voz.
Yo no conozco asistente.
El Inbeltrán, ¿tú escuchaste la voz de él?
Yo no conozco, por eso te lo estoy diciendo.
Pero lo abrieron el teléfono.
No. Mira, claro, mira. El presidente me autorizó a esto, pero no hay un solo paso
Pero los asistentes no toman decisiones.
Pero ahí te voy, no hay un solo
paso. Los asistentes lo que están es para informarle al presidente. Mire, está llamándolo Limber Cruz, Freddy Fernández, con Tito y una comisión de rampa.
Y déjame decirte algo.
Pero no, de que para consultarle al asistente no tiene que ver con eso.
Un tema y un conflicto que es fácil de resolver. Ahorita te lo
digo. Yo entiendo que sí, porque ustedes lo que están pidiendo... cosas triviales.
Para que tengamos una idea, para que tú tengas una idea, el gobierno ha pensionado más de 26 mil maestros. Lampa lo que le está pidiendo son 1.500. El 3 de octubre de este año, un día antes del Día del Agrónomo.
Y este es el momento para eso, por el nuevo presupuesto.
Claro, óyeme. El presidente pensionó, le aumentó las pensiones a 4.500 médicos, a 100 mil pesos. ¿Tú sabes cuánto estamos pidiendo nosotros de aumento de pensiones? 400 pensiones. Y se lo aumente a 50 mil pesitos viejos. Y en vez de resolver eso, el ministro de Agricultura, porque no voy a mencionar otro nombre, lo que se pone a hacer conflicto, a buscar conflicto en la AMPA, a estimular conflicto en la AMPA.
¿Lo quieren dividir?
Óyeme, porque son bellacos y perversos.
No, pero esos son tiempos pasados.
Pero oye, son bellacos y perversos.
Un gobierno del PRM, eso
y no... yo lo digo aquí responsablemente, Limber Cruz es un bellaco y un perverso.
Pero...
en vez de estar... Espera, óyeme, Tito. En vez de firmar este documento...
Tito, así no van a llegar a acuerdo.
No, 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 pero óyeme, es que eso es lo que yo le quiero hacer señalar a él. Que por un lado diciendo una cosa... y por otro lado haciendo otra. Así no se llega a acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mateo.
Una pregunta para ir a la pausa. ¿Es duro para ti hacerle huelga a un gobierno de Luis Abinader?
Claro que sí, Mateo. Para que tú tengas este dato. Luis Abinader ha sido el presidente que más agrónomos ha pensionado.
Ese es buen dato.
Hay 2.000 agrónomos pensionados en toda la historia. Luis Abinader ha pensionado 1.500 en 5 años. ¿Cómo? Lo que no se pensionó en 50 años atrás.
Ah, bueno.
Óyeme.
Ha habido cambio ahí.
Claro que sí. Lo que yo no entiendo ahora, y el presidente además, ha mostrado preocupación por mejorar la calidad de vida y de trabajo de los empleados públicos. Sí. Le ha aumentado sueldo a los maestros, sí. Le ha aumentado sueldo a los médicos, le ha aumentado sueldo a las enfermeras. Entonces, ¿por qué esta dificultad? Esta dificultad tiene un nombre y un apellido que no se llama Luis Abinader. Y yo quiero decir aquí, aprovechar...
Espérate, para que agregue ahí, ¿qué papel juega entonces o ha jugado Hipólito Mejía? Porque yo he visto que ustedes han tenido mucho acercamiento. Entonces, bien. Hipólito no ha podido, se declaró incompetente en esa área o no quiere inmiscuirse.
Hipólito históricamente ha sido un aliado de la AMPA y de los agrónomos. Hipólito ha producido más de 3 o 4 declaraciones a favor de los agrónomos en este proceso, pidiendo aumento salarial, pidiendo las pensiones. Pero Hipólito no es el ministro de Agricultura ni es el presidente de la República.
Eso es correcto.
Entonces nosotros no podemos llevar a Hipólito a una situación extrema. Entonces, ¿qué es lo que pasa en todo esto? Que el ministro de cualquier institución, de cualquier sector, el ministro de Salud Pública, el ministro de Educación en el caso de los maestros, Salud Pública en el caso de los médicos, son los llamados a canalizar esas soluciones de su sector. Sí. Pero si el ministro de Agricultura no lo hace, como no lo está haciendo, porque en vez de resolverlo, lo que está es creando más fuentes de conflicto. Y no hay manera, y yo se lo quiero decir claro, no hay manera de frenar esa lucha sin que haya que pagar un costo más caro que el que se está previendo. Y el costo que hay que pagar no es en el dinero, es un costo político. Es un costo social, es un costo económico.
Vamos a una pausa. Cuando retornemos, vamos a seguir conversando con Tito Hernández. Nosotros somos Soberanía Popular. Regresamos en breve.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGEIF, la energía sostenible del país.
Plaza de la Cultura, ¡vamos todos!
De regreso a Soberanía Popular, seguimos conversando con Tito Hernández, presidente de la AMPA. Tito, cuando ustedes convocan a huelga, ¿cuáles serían entonces los sectores que se paralizarían? ¿En qué consiste la huelga? Porque hay muchos agrónomos que son del sector público y del sector privado.
Te voy a dar este dato. En la huelga que hicimos ese día, se paralizaron las exportaciones y las importaciones de alimentos en los puertos y aeropuertos del país.
¿Cómo?
El personal técnico que labora en esos puertos,
certifica,
que son los que certifican la entrada del producto.
Eso es grave.
Y para que tengamos un número, ser puntual, el país, el comercio internacional agrícola anda por 8 mil millones de dólares. Estamos hablando de casi 500 mil millones de pesos. Un día de pérdida representa más de 1.200, 1.300 millones de pesos. Diario los agrónomos del Banco Agrícola colocan 100 millones de pesos en el banco. El banco está financiando un promedio de 3 mil millones al mes. Y en el caso de agricultura se paralizan todos los servicios. Entonces, esa actitud de alimentar conflictos, o sea, vuelvo y te repito, Mateo y así, a los amigos radio oyentes, aquí está la prueba. O sea, un documento que nosotros firmamos de buena fe para terminar. Todavía el ministro no lo ha firmado. Un documento que firmamos la semana pasada para suspender una huelga. Todavía el ministro no ha dado la cara. Un documento que firmamos para no seguir la lucha. El ministro lo que sale es estimulando conflictos. Y él es el responsable de eso. No es más nadie.
Una pregunta.
No es ningún mandadero. Yo no voy a mencionar nombre de mandadero. Yo aprendí en la vida a no darle patada al perro, sino al amo. Y el amo irresponsable, que le encanta, le fascina al ministro de Agricultura, estar sonando en escándalo, oye, a él le fascina eso. Porque este elemento que yo estoy señalando era para ponerle fin a un conflicto la semana pasada. Y no podemos decir que se ha concluido.
Una pregunta, Tito. Tú dices que te llamó Fernando Durán, que es el administrador del Banco Agrícola. Te dijo que el presidente vio con buenos ojos el acuerdo y que se iba a firmar el acuerdo con el ministro de Agricultura, Limber Cruz. ¿Cuántas veces se ha reunido el AMPA con el ministro Limber Cruz para tratar ese tipo de problemática?
Óyeme, solamente entre la mesa del diálogo del 2022 al 2025, nosotros hicimos en el despacho del ministro prácticamente más de 40 reuniones. Con Limber lo juntamos 4, 5, 6 veces. Que voy a dar un dato aquí para que ustedes sepan, porque una persona muy educada por demás, te recibe en media con los pies encima del escritorio.
¿Cómo va a ser?
Claro que sí. Hablando por celular. Y cuando termina de hablar por el celular, entonces te presta atención. Y lo primero que te dice es que nada más tienes 5 minutos, 10 minutos para hablar.
¿Un ministro?
Claro que
y
sí.
Y no está recibiendo a
un presidente de la AMPA. Y por demás es ministro. Uh-huh. Y por demás yo fui el primero que ocupé ese sillón ahí. Y ese despacho. O sea, un irrespeto de marca mayor.
No puedo creer eso.
Pero óyeme.
De Limber.
Pero te recibe en media con los pies encima del escritorio.
No.
Ah, no, entonces,
bueno, yo lo que creo que hay muchos funcionarios.
Yo quiero hacer una pregunta. Presidente. Una pregunta al amigo Tito. Tito, aparte del conflicto y aparte de la lucha que tú tienes ahí, tú tienes que fijar posiciones también aquí de Estado en políticas agropecuarias. ¿Cómo se está manejando el tema de la importación y de la exportación de alimentos del país? ¿Cómo estamos? ¿Nuestro producto llegando? ¿Con qué calidad? ¿Si están siendo bien acreditados? ¿Si ya no hay situaciones como la de los Estados Unidos que estaban rechazando algunos rubros, algunos productos? ¿Si estamos colocando bien nuestros productos en latitudes como Europa, Asia y los Estados Unidos? Y en materia de importación, si el manejo que ha tenido este gobierno ha sido mejor que los del PLD, que tenían un pingüe negocio con las importaciones, sobre todo de algunos rubros como el ajo, la habichuela, el arroz y otros rubros que iban en detrimento de la producción nacional para darle importancia a un negocio que era de un círculo político y económico del país. Yo quisiera saber de la voz autorizada de ustedes, los agrícolas y agropecuarios, cómo se está manejando eso.
Mira, lo primero que te quiero decir es que en la AMPA reconocemos el esfuerzo que el presidente ha estado haciendo hacia el sector agropecuario. Pero el sector es un sector productivo y es dinámico. Cuando el presidente llegó en el 2020, el país exportaba 2.300 millones de dólares.
¿Exportaba?
De alimentos.
Ok.
E importaba unos 3.300 millones de dólares. Al día de hoy, el país está exportando 3.200, 3.300 millones. Hemos aumentado en más de 1.000, 1.100 millones de dólares las exportaciones, pero las importaciones han aumentado también significativamente. De 3.200, este año vamos ya por más de 5.000 y pico. 5.300 probablemente terminemos. Hay situaciones que uno a veces...
¿Y cómo se están manejando esas importaciones? ¿Están dadas con el criterio que corresponde a través de la equidad, a través de los mediadores del tema, o sea, a través del comercio, a través de los productores, o sigue habiendo ahí favoritismo como lo era antes?
No, mira, en el sector se han experimentado esos dos métodos. El que tú señalaste anteriormente de una bolsa,
La bolsa agropecuaria.
Agropecuaria.
Que maneja la Junta Agroempresarial.
Que la manejó la Junta Agroempresarial. Uh-huh. Pienso que eso fue un experimento que se hizo. Y se hace como ahora se está haciendo, con permiso directo. Yo no tengo, y no voy a caer en esa irresponsabilidad, ningún tipo de información que me diga a mí que ahí hay irregularidades, que hay negocios. Yo no voy a decir cosas que yo no manejo.
Es una buena noticia.
Lo que sí creo que las importaciones han aumentado, eso puede obedecer a muchísimos factores. No necesariamente a una baja en la producción, aunque en algunos casos sí, pues, y tiene su explicación lógica, como el caso del cerdo, por el tema de la peste porcina. Uh-huh. Pero obviamente aquí hay un aumento del consumo, considerablemente. Somos 11 millones de dominicanos, 11 millones de turistas,
están llegando
3 millones de haitianos. Entonces, aquí tenemos que producir. Y
a 20 y pico millones.
Y un tema que todos los gobiernos lo han manejado, todos los gobiernos, y este no es el único. Esa lucha que se da entre tú garantizar al productor buenos precios, sí, rentabilidad,
sí,
tú garantizar al consumidor bajo precio para el consumo.
Y calidad.
Y calidad. Entonces, siempre vamos a ver en un momento en que el gobierno, por la coyuntura que fuera, como por ejemplo ahora, como se acaba de anunciar en Navidad,
importación de pollo.
Bueno, el gobierno va a hacer lo que tenga que hacer para garantizar que haya una Navidad, y es su papel.
Claro.
Y probablemente eso haga que se importen, o ya se haya hecho, importaciones. Entonces, ese es un dilema que el sector agropecuario nunca ha podido resolver, ni lo va a resolver. ¿Cómo garantizar rentabilidad a los productores y cómo garantizar al mismo tiempo bajo precio para el consumidor? En algún momento va a tener que permitir que los productores ganen, porque hay algo que decir aquí, Mateo, y así. El productor agropecuario es un héroe nacional. Porque es el único sector productivo, digamos así, que está más a expensa de los del cambio climático, de la lluvia, de la sequía. Uh-huh. No tiene un seguro que le garantice. Y por eso tú ves que en países como Estados Unidos y en Europa se subsidia la producción de alimentos.
Sí.
Porque no es rentable. Aquí un productor, yo recuerdo una vez que yo me quería meter a productor y hablé con un amigo que tenía mucha experiencia en eso. Me dice, no te metas en eso, porque la agricultura te da 4 cosechas buenas, 5 cosechas buenas, y la sexta, tú pierdes todo lo que te ganaste.
Yo siempre he tenido ese criterio.
En las 5.
No siempre. O sea,
así, en los daños de Melissa, brevemente, don Tito.
Bueno, yo pienso que ya el presidente tomó nota. Uh-huh. Sí, porque el ministro había señalado
una pérdida.
1.800 millones.
¿Tú no crees en esa pérdida?
No, claro que no. Pero el presidente...
¿Y con cuáles fines se están abultando esa pérdida? Decir,
no,
porque no se puede engañar un presidente y quedarse con el mundo de brazos cruzados, Tito.
A veces tú hasta un miedo escénico.
Ah.
El presidente te pregunta a ti, ¿cuánto
improvisó ahí?
Y todo un número.
A los Ramón Arruquel.
Pero óyeme, para que tú tengas este dato. Cuando el ciclón David, cuando Hipólito Mejía.
Sí.
Hipólito se tomó 3 meses para dar el informe
a Guzmán.
A Antonio Guzmán.
Tú trabajabas con Hipólito.
Y fue a todos los sitios. ¿Dónde hubo daño?
¿Qué pasó aquí?
Aquí. Claro, y fue. Uh-huh. Y de ahí es que emerge el liderazgo que tiene Hipólito hoy
en el
sector agropecuario.
Claro.
Yo lo quiero decir aquí porque lo digo siempre. Yo soy un dirigente de la AMPA, de los agrónomos.
Uh-huh.
Pero Hipólito es un líder de los agrónomos.
Ay, oíste ahí.
Yo no soy...
¿Oíste, Julio Martínez Pozo?
Yo soy un líder agropecuario de los productores. Pero Hipólito es la única persona en este país Oye, lo bien que te lo estoy diciendo, que conjuga el liderazgo, la condición de líder de los agrónomos y de líder de los productores.
Que copia el Inver.
Eso no es mentira.
Ay, así.
Y no te lo estoy diciendo.
Pero está impedido el presidente, por Dios. Oye, ¿van a creer ruido del presidente?
Tito, ya nos vamos, Tito. Bien. Le vamos a dejar para que venga. Si tú quieres la semana que viene a ver cómo
a
va.
Ver si ha recibido la respuesta.
Cuando usted le quiera.
Claro.
Me he sentido muy bien aquí.
Claro, qué bueno. Así te pide usted.
Bueno.
Mira, Amado Díaz estaba ahí en.
Que del sector. Agrícola.
De la importación.
De la importación,
no, los agrimensores, los agrónomos y los productores no quieren saber mucho de agua.
Vamos a agendar otra.
Amado lo que quiere que traigan.
Vamos a andar otra parte con Tito, Tito Hernández, porque creo que eso nos quedaron algunos puntos muy importantes del sector, además, cómo está la formación, cuántos agrónomos hay, por qué está la carrera es gratis. Creo que la UAS la está anunciando. Eso es bueno saberlo. Bueno, llegamos al final, señores, la cita obligada esta noche en Rumba, 9 de la noche. Buenas tardes y buen provecho.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGEIR, la energía sostenible del país.
En el proceso para la elección de los jueces del Tribunal Superior Electoral de República Dominicana, se inscribieron 39 profesionales del derecho, entre ellos los 10 jueces titulares y sus suplentes actuales. Significa que solo 29 abogados se animaron a postularse. Esa no es una buena señal si partimos de la cantidad inscrita en procesos anteriores. Muchos advierten